3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsalde León, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 828. Edición que hacemos ya, no diría que al borde del final de abril, pero... ¿Abril? No sé en qué mes
marzo,
es esto.
¡Marzo!
Estamos en marzo, ¿verdad?
Niño Bosendino, ¿qué tal? ¡Capicúa! ¡Un número Capicúa tenemos! Bueno. ¡Ocho! ¿Cuál es? 828, eso.
Sí, vamos a centrarnos en eso porque se ve que los meses no los llevo bien, así que...
Y que estamos en primavera, también nos has dicho que estamos en primavera. Hablas de meses, pero no...
Hay un montón de cosas, un montón de
y
cosas.
Y dentro poco cambio de hora, todo junto.
Todo junto. Bueno, vamos de uno en uno porque, en fin, se nos van a acumular las cosas. Además, hoy tenemos un programa especial, es decir...
Especialísimo.
Como veíamos también que nos llegaba la Semana Santa y tal, hemos dicho, bueno, vamos a hacer... alguna cosita
diferente,
curiosa. Vamos a tener la sección de videojuegos. Os vamos a contar una historia hoy. No voy a decir más, pero
no vas a decir más.
Después de que llegue Gaiska y tal, os vamos a contar una historia y después ya vamos con lo de siempre, la sección de GNU Linux y la actualidad tecnológica, que también, pues bueno, alguna cosita
interesante.
Curiosa
tiene.
Vamos a dejarlo en curiosa.
Bueno, a mí me parece interesante, más que curioso, pero bueno.
Sí, sí.
Uno.
Aquí cuando no sé qué refrán iba a utilizar, más bien aquello que lo que se sabe no se cuenta, ¿no? Pues ha habido algunos que han aplicado esa, de decir, bueno, pues ya lo sabéis. ¿Para qué, no?
¿Para qué? Pues eso.
En fin, todo esto ya lo contaremos después. Lo dicho, pues esperamos que os guste este programa que estamos a punto de comenzar, porque traemos alguna cosita nueva, así que vamos a ponerlo en marcha.
Adelante.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Enredando, la informática que se escucha.
Pues vamos ya a poner en marcha las secciones de esta edición de Enredando. Y la primera que nos toca hoy, efectivamente, es videojuegos con nuestro videojugador de cabecera. Podemos ponerte cualquier, lo diré, cualquier adjetivo, pero ese me ha parecido el más adecuado. Gaiska Carmona, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, videojugador de cabecera suena muy bien, pero muy raro a la vez.
Sí, la verdad es que un poco.
Arratsaldeon, Miguel.
¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué juego nos traes?
Pues mira, os he traído un titulito que se llama Detroit Become Human.
No puede ser.
Sí.
No puede ser.
Os he traído Detroit Become Human.
No puedes estar haciendo esto.
Claro que puede ser.
No puedes estar haciendo esto.
He tardado 6 años, pero lo he hecho, efectivamente.
No puedes estar reciclando un juego del que ya hablaste en su día.
Es correcto. Recomendado en Enredando 721.
Correcto.
Hace 107 programas.
Correcto.
Tela, ¿eh?
Tela.
Tela, he esperado 5 años.
Efectivamente, sí, de hecho, 5 años, sí, un poco más de 5 años.
Noviembre de 2020 salió, sí, pues, ese programa.
12 de noviembre de 2020, correcto. O sea que un poco más de 5 años.
En aquella época era la pandemia, por ahí, ¿no?
Bueno,
ahí estamos, saliendo estábamos.
Sí,
que además fue,
si salimos muy bien,
fue la primera temporada de secciones de videojuegos en Enredando, correcto. Y de hecho, este fue la segunda recomendación, la primera que fue el Horizon Zero Dawn, juraría.
Correcto.
Sí, puede ser.
O sea que esta fue la segunda recomendación y 107 programas más tarde lo vuelvo a traer.
¿Por qué?
Porque lo he madurado más, básicamente. Esa es la respuesta, bueno, rápida.
Es lo que tiene que pasar en 5 años.
¿Qué cosas, no?
Tú también has madurado un poquito más.
¿Qué cosas? Tú también, niños. No creas.
Yo ya estoy más entrando en la pudrición. Ya cuando entras en los 30 de madurar, empiezas a pudrirte.
Está pocho ya.
Te duele la espalda, no quieres hacer nada.
Como si fueras una manzana.
Efectivamente.
Mira, recordando que salió el programa a finales de 2020, el juego salió pues poquito antes realmente. En aquel entonces se podía considerar nuevo, de hecho, porque el juego se lanzó el 25 de mayo de 2018 para PlayStation 4. Uh-huh. Allá cuando la PlayStation 4, o sea, piensa que el 25 de mayo de 2018, hacía un año que se había lanzado la Play 4 Slim.
Sí.
O sea, tela.
Sí.
El 12 de diciembre de 2019 salió para ordenador mediante Epic Games Store. Y el 18 de junio de 2020 salió en PC para Steam. Uh-huh. Yo cuando lo recomendé lo había jugado en Play 4. Ahora ya lo he jugado en ordenador. Pero cuando lo recomendé lo había jugado en Play 4. Claro, el 18 de junio de 2020 saliendo en Steam y recomendándolo en noviembre, pues es nuevo.
Sí, sí.
Desarrollado por Quantic Dream y distribuido en su momento por Sonic Interactive Entertainment para Play 4 y ahora distribuido por Quantic Dream tras independizarse de Sony. El juego cuesta 20 pavos en PlayStation Store, 40 en Steam y en Epic entre 15 y 20... O sea, eso, perdón, en Epic y Steam 40 y entre 15 y 25 en físico para Play 4, pero se puede jugar evidentemente también en PlayStation 5 y tiene descuentos muy frecuentes. De hecho, yo lo conseguí, uh-huh, creo que fueron por 3-5 euros por ahí para Steam. Lo conseguí, uh-huh, en su momento, o sea, uh-huh, barato. Piensa también que es un juego que de su plataforma de lanzamiento original tiene ya 8 años.
Sí.
Se le empieza a notar.
Sí.
Y aún así... Ha envejecido muy bien. Es un juego de aventura gráfica o drama interactivo, depende de cómo quieras llamarlo. Hay gente que dice que es novela visual. No, porque conlleva mucha más interacción que una novela visual. Pero, bueno, hay gente también para la que o estás controlando al personaje en absolutamente todo momento o automáticamente es una novela visual. Bueno, oye, hay que saber criticar géneros.
A ver, igual no tanto, ni tanto ni te calvo.
Por eso aventura gráfica.
Sí.
O aventura narrativa, que es lo que llamaría, pero bueno. Juego single player, evidentemente, y la narrativa se sitúa en un Detroit futurista, en el año 2038. No estamos tan lejos, ¿eh? No estamos tan lejos. Donde los androides son parte del mobiliario social.
Es
un término que me ha hecho mucha gracia.
¿Qué es el mobiliario social?
El mobiliario social son básicamente herramientas de ayuda. O sea, tú imagínate, te lo voy a plantear de manera muy sencilla.
O sea, lo que ahora mismo es un destornillador,
¿sí?,
sería un androide.
Tú plantéatelo.
Más o menos.
Es como una navaja suiza, más bien o menos. Tú imagínate tu armario. Ajá. Tú el armario, pues abres la puerta del armario, eliges, ajá, lo que quieras, lo sacas de la percha, vuelves a dejar la percha, cierras el armario.
Uh-huh.
Pero imagínate que ese armario lo hiciese él solo. Todo eso. Todo ese proceso lo hace él solo.
Muy bien.
Vale, pues los androides son un poco esa navaja multiusos, pero con usos determinados. Porque sí que es cierto que cuando vas jugando al juego te vas dando cuenta que tú no tienes un androide y ya está. Uh-huh. O sea, androide como concepto, no. Tienes androides para distintas necesidades. Uh-huh. Tienes androides que a lo mejor tienen más fuerza, son más grandes. Tienes androides que a lo mejor son más delicados, son más ideados para el cuidado de los niños.
Para diferentes, uh-huh, usos.
Eso es. Uh-huh. Sí que es cierto que pueden cumplir más tareas, evidentemente, uh-huh, más allá de las que están diseñadas, pero los androides, al igual que un software, por poner un tipo de término, porque llevan un software detrás, evidentemente, sí, tienen una cierta programación y están diseñados, uh-huh, para ello.
Claro.
Ese es el punto. Entonces tú puedes tener, lo comentado, un androide que puede ser a lo mejor más multiusos. Cuanto más pagues, más multiusos, evidentemente. Uh-huh. O puedes tenerlos para usos muy, muy determinados. Nosotros tenemos 3 puntos de vista. Y porque la trama se entraza a través de 3 protagonistas, con misiones muy distintas, además. Tenemos a Connor, que es el prototipo más avanzado de CyberLife, que es la empresa que hace los androides.
Uh-huh.
Es un monopolio. O sea, no hay más. La empresa que hace androides es CyberLife. Y tú, si quieres un androide, se lo compras a CyberLife. Y a tomar por culo, o sea, no hay más.
Ajá.
Trabaja con la policía cazando androides divergentes. Los deviants, que llaman ellos en inglés. Los divergentes. Representa en este caso la lógica y el orden. ¿Qué es un androide divergente? Un androide que ha empezado a sentir emociones.
Oh.
Y que por ende ya Pues tiene juicio sobre lo que es justo y lo que no.
Vaya, o sea, estamos hablando de que, oh sorpresa, la policía se dedica al control de los insumisos.
Me está sonando
No exclusivamente, eso, ¿eh? De hecho, si tú juegas la historia te vas a dar cuenta que es algo a lo que no se le da casi nada de importancia hasta que es ya muy tarde. O sea,
pues como efectivamente el papel de la policía en nuestra sociedad.
Muy pero bien. Es para este caso indeterminado. Luego,
es que estás trayendo un juego que es como la vida misma.
Es maravilloso, por eso 2038 no estamos tan lejos.
Solo nos falta el concepto del androide, pero bueno, en el último CES ya vimos que había humanoides por ahí.
A 2038
en China,
a 2038 nos quedan 12 años, ¿eh? Dales margen. Sí, dales margen.
Sí, a las grandes corporaciones para que aplasten. Uy, estoy un poco comunista. Está bien.
Tú eres muy rojo
en la esquina. Sí, no, vengo de negro. Bien, siguiente.
El siguiente papel que tenemos es el de Cara, que es una asistente doméstica que rompe su programación para salvar a una niña.
Pues es un androide.
Efectivamente. La niña, que se llama Alice, y de esta manera se convierte en una fugitiva. Os voy a hacer el spoiler, ¿vale? Esto pasa en las primeras 2 horas de juego. Bien. Mata al padre. Lo mata. Que de hecho es el drama principal que tenemos con todas estas historias. Que la investigación de la policía llega a raíz de que los androides están matando a sus dueños. Claro, ¿en qué casuística nos encontramos? Pues en la casuística en la que los maltratan, en la casuística en la que les pegan, en la casuística en la que a lo mejor han tenido que pasar por tienda 3 veces porque los han tenido que remontar enteros porque los han reventado a base de darles de hostias. Entonces empiezan a tener eso, ese concepto de lo que es justo, del orden y de que son esclavos, básicamente. En este caso,
sigue.
En este caso, Cara representa el instinto y la maternidad principalmente. Hay además un giro muy interesante con la historia de Cara que no os voy a contar porque eso sí que es mucho spoiler, así que lo jugáis y lo descubrís.
Ay.
Y el tercer papel que tenemos, que es Marcus, un androide que pasa de cuidar a un artista anciano en una familia pues bien asentada, con este señor y demás, a liderar la rebelión de las máquinas por una cosa que le pasa que tendréis que ver, porque además es muy gracioso. Este juego te obliga a que empatices con las máquinas, es de coña. No, es que te obliga a empatizar con las máquinas. O sea, a ti te ponen unas casuísticas y tú ves unas cosas que dices, ¿qué cojones me estás contando? O sea, ¿pero cómo vas a estar a favor de los humanos? ¿Cómo vas a estar a favor de ellos? Si son unos hijos de puta. O sea, ¿qué me estás contando? En este caso, Marcus, que representa la política y la revolución. Entonces tenemos esas tres perspectivas, lo que hemos comentado, la lógica y el orden, el instinto de la maternidad y la política y la revolución. Evidentemente,
tres personajes.
Efectivamente, tres personajes, tres puntos de vista. Que además, evidentemente, el primero y el tercero, sobre todo, de la lógica y el orden y la política y la revolución, pues colisionan una barbaridad, es obvio. Entonces tienes que ver tú por dónde lo llevas. Y luego está el concepto que hemos mencionado de la divergencia. El conflicto central es despertar de la consciencia. O sea, de estar en tu programación metido como si fueses un caballo con las... ¿Cómo se llaman estas mierdas?
Orejeras.
Con las orejeras, efectivamente. ¿Quieren saber si es un error de software o es que a lo mejor ha nacido una nueva especie de tal? Pues eso tienes que verlo, porque tampoco sabes... O sea, se propaga como un virus, pero no nace como un virus. Ese es el punto. Entonces, es una cosa un poco rara. Y nosotros decidimos si la revolución es pacífica o no. Que es un punto interesante. Las mecánicas del juego respecto a jugabilidad pues están diseñadas para que sientas sobre todo el peso de cada botón que pulsas. De hecho, hay casos también en los que porque tienes, depende de la decisión, tienes una barra de tiempo. Y tú tienes que decidir. Y esa decisión afecta a las siguientes 4 horas de juego. O sea, a ver qué coño haces. Y a mí hay veces en las que se me ha acabado la barra de tiempo. Tenemos
¿Y entonces qué ocurre?
Entonces elige automáticamente el juego.
Entonces
elige el juego automáticamente.
Uy.
Claro, ese
qué peligro.
Ese es el punto. Tienes diagramas de flujo al final de cada capítulo. Cada capítulo es eso, una serie de eventos. El juego te muestra un esquema con las rutas posibles. Y eso a ti también te da el buah. Imagínate si aquí hubiese elegido esto. Esto me lleva a un final totalmente distinto. Es una cosa un poco rara. Con Connor, por ejemplo, también el juego se vuelve más un thriller de detective. Podemos analizar pistas en el entorno, reconstruir los hechos para saber qué ha pasado. Ese tipo de cosas, verlo de manera visual. Estas casuísticas. Y las escenas de acción dependen de tu reflejo con el mando. O sea, hay escenas de lucha y demás en las que tenemos que pulsar botones en un momento determinado. Si fallamos, no implica que perdemos directamente, pero si fallamos muchas seguidas, o sea, si fallamos algunas, a lo mejor empieza a ponernos la situación más complicada. Si fallamos muchas seguidas, a lo mejor implica en la pérdida de un personaje. Esas cosas, ese tipo de cosas. Y las decisiones tienen que ver. Y luego los vínculos sociales, que las decisiones afectan también a la relación que tienes con tus compañeros. Ya no solo de cara a compañeros físicos. Nosotros, como Connor, por ejemplo, tenemos un compañero que es Hank, que es el detective de policía, y tenemos una relación determinada con él. Pero luego también podemos tener respecto a la percepción social pues si están de acuerdo con nosotros, si no, si son hostiles, ese tipo de cosas.
Ajá.
Tenemos además el juego súper bonito de cara a jugarlo. Se ha grabado a más de 250 actores, no solo de cara a voz y cuerpo, sino también microexpresiones faciales, etc., para transmitir todas las emociones que puedas. Estamos hablando de un juego 2018, ¿eh?
Uh-huh.
Y luego la dirección de arte distinta respecto a colores y demás para cada personaje. El juego corre de la hostia. De hecho, yo lo he estado jugando en la 3060 en casa, en Full HD 60 Ultra, y le daba igual, o sea, iba bien. Tiene algún fallo por ser la versión de ordenador, pero nada que no puedas arreglar de cara a futuro.
Siendo un juego de hace más de 6 años, los requisitos tampoco serán una barbaridad.
Efectivamente, o sea, corre la verdad con una tostadora. Incluso los recomendados son 12 GB de RAM, que eso puede ser un poco más tal, pero un i5 de sexta, un Ryzen 3 de primera, o sea, tampoco mucho. Pesa un poco más respecto al almacenamiento, son 55 GB de juego, uh-huh. Se nota. Pero es compatible con Steam Deck, o sea, quiero decir que tiene telita. Respecto a rejugabilidad, pues evidentemente todo lo que podemos, y la historia es compleja, pegadiza y bastante interesante. La banda sonora es acojonante. O sea, tenéis que escucharla porque es brutal. Y sí que es cierto que el juego es relativamente cortito, porque en cada run, es decir, cada serie completa de decisiones hasta el final del juego, nos puede durar cosa de 10 horas. Claro, podemos rejugarlo todo lo que queramos hasta conseguir las decisiones. De hecho, yo he jugado una primera vez con lo que yo consideraba adecuado, y quiero jugar una segunda siendo agresivo. O sea, probando a... ¡Vamos a matar a todo el mundo! ¡A ver qué pasa!
A ver qué pasa, ¿no?
Y lo investigas, entonces tiene ese punto de interés. Ya os digo que cae de rebaja casi siempre, así que echadle un ojo cuando caiga de rebaja, porque es un juego que merece muchísimo la pena.
Pues...
Sobre todo, además, en la era de la IA, porque ese es el punto que menciono siempre en Gaming Room. O sea... Te paras a pensar cosas que en 2018 cuando salió no pensabas, sí, claro. O no se te ocurrían.
Efectivamente.
Ha cambiado el mundo.
Evidentemente.
¿Ficción o próxima realidad?
Veremos. 2038, apunte la fecha.
Apunte la fecha. Pues ahí está la recomendación de hoy, Detroit Become Human, disponible para Play 4
todas partes
y PC, distribuido por Quantic Dream. Gaizka, pues es que recasco por esta
muchas
recomendación.
Gracias.
Te tenemos que cortar ya porque hay más contenido.
Lo sé, toca.
Estarías
toca.
Hablando más, pero no se puede.
Ya os lo traeré más en detenimiento, no te preocupes, dentro de otros 6 años.
Venga, pues bueno,
hasta
la próxima. Agur.
La informática que se escucha.
Continuamos en esta edición de Enredando y ahora vamos a contaros una de las historias probablemente más repetidas y más contadas de los últimos años y uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Vamos a hablar de la llegada del ser humano a la Luna.
Para entender cómo llegamos a pisar nuestro satélite tenemos que remontarnos a mediados del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó partido por el telón de acero, dando inicio a la Guerra Fría entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta confrontación no se libró únicamente en el terreno político o militar tradicional, sino que se transformó en una encarnizada lucha por demostrar la superioridad tecnológica e ideológica. El cielo dejó de ser el límite para convertirse en el nuevo campo de batalla, dando el pistoletazo de salida a lo que hoy conocemos como la carrera espacial. Durante los primeros años, la Unión Soviética tomó la delantera y parecía inalcanzable. En 1957 asombraron al mundo al poner en órbita el Sputnik, el primer satélite artificial de la historia. Y apenas 4 años después, en 1961, el cosmonauta Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio. Estados Unidos, sintiéndose superado, necesitaba un golpe de efecto. Fue en este clima de urgencia cuando el presidente Kennedy se dirigió al país con una promesa histórica: enviar un hombre a la Luna y traerlo de vuelta a salvo antes de que terminara la década de 1960. Así nació el programa Apolo, una de las empresas más gigantescas y costosas de la historia de la humanidad. Movilizó a cientos de miles de científicos, ingenieros y técnicos que trabajaron a contrarreloj para inventar tecnología que literalmente no existía en ese momento. No fue un camino exento de tragedias. En 1967, un terrible incendio en la cabina del Apolo 1 durante una prueba en tierra costó la vida a 3 astronautas. Sin embargo, la Agencia Espacial Estadounidense continuó insistiendo, perfeccionando sus cohetes y módulos hasta que el escenario estuvo completamente listo para la misión definitiva, el Apolo 11.
La tripulación elegida para esta misión histórica estaba compuesta por 3 hombres con trayectorias excepcionales. Al mando de la expedición estaba Neil Armstrong, un ingeniero aeroespacial y expiloto de combate de la Marina estadounidense que había luchado en la Guerra de Corea. Armstrong era un piloto de pruebas legendario, conocido por sus nervios de acero y su capacidad para mantener la calma en situaciones extremas, algo que ya había demostrado años antes al lograr salvar la misión espacial Gemini 8. A su lado, ocupando el puesto de piloto del módulo lunar, viajaba Edwin Buzz Aldrin, un graduado de West Point y antiguo piloto de cazas de la Fuerza Aérea. Aldrin aportaba un perfil académico y técnico al equipo. Poseía un doctorado en astronáutica por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y era un auténtico experto en mecánicas orbitales, unas habilidades matemáticas cruciales para garantizar que los distintos módulos espaciales pudieran encontrarse y acoplarse con precisión matemática en el inmenso vacío del espacio. El tercer pilar indispensable en la misión era Michael Collins, el piloto del módulo de mando. Nacido en Italia en el seno de una familia militar estadounidense, Collins también pasó por West Point y fue piloto de pruebas de la Fuerza Aérea antes de unirse a la NASA. Aunque a menudo es el astronauta menos recordado por el gran público, su papel era absolutamente vital, ya que sin su destreza pilotando la nave principal, sus compañeros jamás habrían podido regresar a la Tierra.
El 16 de julio de 1969, el colosal cohete Saturno V despegó desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, marcando el inicio de un viaje que tendría una duración total de poco más de 8 días. Tras escapar de la gravedad terrestre, la nave tardó aproximadamente 4 días en recorrer los casi 400.000 kilómetros que separan nuestro planeta de la órbita lunar. Una vez allí, la tripulación se dividió. Michael Collins se permaneció orbitando la Luna en solitario a bordo del módulo de mando, bautizado como Columbia. Durante los momentos en que la órbita lo llevaba a sobrevolar la cara oculta de la Luna, Collins quedaba completamente aislado, perdiendo todo contacto por radio con la Tierra y con sus compañeros. Mientras tanto, Armstrong y Aldrin iniciaron el descenso a la superficie a bordo del módulo lunar, conocido como Eagle, el Águila. Este descenso estuvo a punto de convertirse en desastre. A pocos miles de metros del suelo lunar, el ordenador de a bordo, fundamental para guiar el alunizaje, comenzó a dar errores de forma intermitente. El sistema estaba sobrecargado de datos de radar y no daba abasto para procesar toda la información. Por suerte, el ordenador fue capaz de priorizar las tareas críticas de vuelo e ignorar las secundarias. A pesar de esto, el piloto automático estaba dirigiendo a la frágil nave hacia un cráter rodeado de enormes rocas, y Armstrong tuvo que tomar el control manual del módulo. Finalmente logró posar la nave en una zona despejada del Mar de la Tranquilidad, justo a tiempo, ya que aterrizaron cuando les quedaban apenas unos pocos segundos de combustible.
Hoy, en pleno año 2026, han pasado 57 años desde aquella hazaña tecnológica. Desde el final del programa Apolo, ningún otro ser humano ha vuelto a caminar sobre la superficie de la Luna, pero ese largo silencio parece que está a punto de romperse. Con los nuevos proyectos espaciales encabezados por el programa Artemis, el objetivo ya no es simplemente plantar una bandera para ganar una carrera política, sino establecer una presencia humana sostenible a largo plazo. La Luna se convertirá en nuestro puerto base y en el campo de pruebas definitivo para prepararnos para el próximo paso de nuestra especie, enviar misiones tripuladas a Marte.
Pero toda esta nueva era de exploración espacial siempre descansará sobre los hombros de aquella primera misión. El momento culminante llegó horas después del alunizaje, cuando Neil Armstrong descendió lentamente por la escalera del módulo lunar y posó su bota izquierda sobre la superficie de otro mundo. Era el 21 de julio a las 3:56 a.m. hora de España, y fue allí, a casi 400.000 kilómetros de su casa, cuando pronunció unas palabras que trascendieron la propia misión. Una frase que quedó grabada para siempre en la historia de nuestra especie.
Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad.
Enredando, la informática que se escucha.
Y vamos ya con la sección de software libre de GNU Linux en esta edición de Enredando. Y además, hoy estoy especialmente contento, además que Bueno, lo que acabáis de escuchar lo hemos hecho con todo el mimo y con todo el cariño y, uh-huh. y lo hemos puesto por su buen ratillo. Hemos estado aquí con,
así es, así es.
Con sus cositas. Uh-huh. Además, estoy contento por otra cosa, que es que hoy no vamos a hablar de una nueva distribución de Linux. Me encanta.
Para el próximo, encanta. O sea, para el próximo.
Para el próximo. No. De hecho, te voy a hacer un comentario al margen de la sección. Pero primero vamos a hablar de la herramienta que nos traes, Miquel, que uh-huh. se llama NeoDLP, que es un descargador de vídeo y audio multiplataforma.
Se trata de un programa de escritorio gratuito y muy fácil de usar que sirve para descargar contenido de más de 2.500 páginas web, incluyendo las más famosas como YouTube o redes sociales. Básicamente, coge toda la potencia de herramientas técnicas muy complejas y las pone una cara bonita y moderna, uh-huh. para que con un par de clics tengas tus vídeos listos sin tener que escribir ni una sola línea de código. Entre sus novedades destaca por lo completo que es su panel de opciones, sin dejar de ser sencillo. No solo te permite bajar un vídeo suelto, sino canales o listas de reproducción enteras. Además, tú eliges cómo lo quieres. Puedes seleccionar la calidad hasta en 8K, cambiar el formato de vídeo o a solo audio, incluso agregarle los subtítulos directamente al archivo. Y por si fuera poco, incluir una función que se encarga de saltarse automáticamente los molestos espacios publicitarios o las promociones integradas en los vídeos. Otra utilidad que trae esta aplicación es su conexión directa con tu navegador de internet. Gracias a una extensión oficial puedes estar viendo un vídeo, darle al botón derecho o usar un atajo de teclado y mandarlo directamente al programa para que se empiece a descargar, sin tener que andar copiando y pegando enlaces. Por debajo el programa hace toda la magia de forma invisible, acelerando la velocidad al máximo y esquivando los últimos bloqueos que ponen algunas plataformas para evitar que te bajes su contenido. Lo mejor de todo es que no importa qué ordenador tengas en casa, porque funciona tanto en Windows como sistemas Mac o Linux. Al ser un proyecto de código 100% libre y transparente, cualquier persona puede usarlo gratis, revisar cómo está hecho o incluso ayudar a mejorarlo. Esto garantiza que no dependes de empresas privadas, sino de una comunidad viva que mantiene el programa seguro y actualizado constantemente. En conclusión, NeoDLP es una solución definitiva para quienes buscan un gestor de descargas multimedia potente y sin complicaciones. Logra el equilibrio perfecto, te da las opciones más avanzadas que normalmente solo usan los informáticos expertos, pero en una ventana limpia y amigable que cualquiera puede entender desde el primer minuto. Es una herramienta imprescindible si quieres crear tu propia biblioteca digital bien organizada, libre de anuncios y lista para disfrutar en cualquier momento sin depender de tu conexión a internet.
De hecho, mencionabas lo de informáticos expertos porque hay una herramienta que es, digamos, la estrella de sí. toda esta cuestión, que es una aplicación que se llama YT-DLP,
sí.
que es lo que se está utilizando ahora mismo para,
pero de línea de comandos,
para eso es para descargar vídeos, pero sí. funciona con línea de comandos.
Este programa hace uso de esa herramienta para descargarlo, o sea, él hace la magia. Tú le mandas el enlace, digamos, directamente a la pantalla gráfica y él por debajo se genera los comandos que sean necesarios para poder ser utilizando esta herramienta que has comentado tú.
Voy a hacer una cosa que no hay que hacer en la radio, Miquel. Te voy a explicar un meme en audio, ¿vale? Tú has visto el meme este en el que hay como una torre de piecitas de madera y hay una muy pequeñita y pone... pues yo qué sé, el título es una infraestructura crítica vital en cualquier entorno, y la piecita pequeña que es la que apoya todo pone un proyecto de código abierto que mantiene un señor desde hace 15 años. Pues esto es un poco eso, esa aplicación que comentábamos, uh-huh. el NeoDLP está apoyado en dos cosas que se utilizan pero constantemente, que es por un lado el YT-DLP uh-huh. y por el otro lado os sonará, se llama FFMP.
Sí.
Que es el conversor universal de formatos
de línea de comando también.
De línea de comandos también, pero son sí. como los dos pilares sí, sí, sí. para este tipo de cosas, y FFmpeg se utiliza en miles y millones uh-huh. de proyectos para cualquier cosa de transformación de multimedia, digamos. Uh-huh. Por tanto, pues en fin, ponerle una cara bonita también está
facilitar el uso, sin más.
Y además, pues eso, que está basado en dos aplicaciones muy robustas y muy uh-huh. interesantes. Uh-huh. Pues me ha interesado mucho, Miquel, tu propuesta.
Me alegro mucho.
Propuesta que además viene, como siempre, de la mano del GLUB.
El GLUB es la asociación en Vizcaya de usuarios de GNU Linux que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Tenemos una página web, como no, la dirección es www.glub.bit, glub.bit latina z. Enredando.
La informática que se escucha.
Y el último contenido que nos queda para abordar en esta edición de Enredando, efectivamente, es la actualidad tecnológica, y con ello vamos a ir, como siempre, con la compañía de Iñaki Lázaro. Arratsaldeon, Iñaki.
Arratsaldeon, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Iñaki.
Pues encantados de nuevo de saludarte, y vamos a empezar con una cuestión quizá un poco más de, bueno, de nicho, podríamos decir, una cuestión tecnológica, en ese sentido, en el sentido técnico, digamos, por ahí queremos ir. Y es que Google ha dado un poco como Ricky Martin, un pasito para adelante, un pasito para atrás. Hace unos meses anunció que quería o tenía la intención de bloquear de alguna manera la instalación de aplicaciones en Android, de aplicaciones fuera de las tiendas de aplicaciones, y ahora ha dado, pues bueno, un pasito hacia otro lado, diciendo, bueno, que igual que sí, cuéntanoslo todo, Miquel.
Bueno, pues eso, Google acaba de anunciar una novedad muy importante para todos los teléfonos móviles con Android. Se trata de un nuevo sistema de seguridad a la hora de descargar e instalar aplicaciones que no provienen de su tienda oficial. A partir de las próximas actualizaciones, el proceso será mucho más estricto para evitar que instalemos archivos peligrosos por error o bajo presión. El motivo principal de este cambio es frenar las estafas telefónicas y proteger a los usuarios. A menudo los delincuentes meten prisa a sus víctimas para que instalen aplicaciones falsas en ese mismo momento. Para combatir esta urgencia, Google va a introducir pausas obligatorias durante la instalación y nos pedirá confirmar nuestra identidad usando la huella dactilar o el rostro antes de dejarnos terminar la descarga.
Esa es una de las cuestiones que querían abordar, ¿no? El argumento principal era, bueno, las aplicaciones que se instalan por fuera de las tiendas suelen ser aplicaciones fraudulentas o aplicaciones que no tienen el mínimo de seguridad requerido, por lo menos para estar en nuestra propia tienda, en la de Google o en otras, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, será un poco la cuestión a abordar. El problema de esto, del planteamiento inicial de quitarlo todo, es que para desarrolladores de aplicaciones, por ejemplo, no dejaban ninguna opción para instalar esas aplicaciones de prueba de alguna manera. Y ahí generaba pues algunos problemas, ¿no? Además de la visión habitual del sistema operativo Android, de decir, bueno, se supone que erais los buenos que nos dejabais instalar cualquier cosa. Y eso efectivamente pues ha ido cambiando. Por suerte, Google, yo creo que ha encontrado por lo menos una forma de contentarnos un poco a todos y que las cosas no sean tan blanco o negro, ¿no, Iñaki?
Sí, hombre, es difícil que las cosas sean blancas o negras, hay muchos matices, ¿no? Muchos tipos de grises. Quizás si de algo ha presumido Android o ha presumido Google respecto a su más inmediato rival, que puede ser los iPhone, los iPad, el sistema operativo iOS en definitiva, es que sea un sistema más abierto, ¿no? Desde luego que si lo comparamos con el sistema de la manzana. Quizás con esta información que estamos compartiendo aquí, estamos viendo lo que podría ser un principio de final de Android libre. Pues creo que no, porque hay puertas traseras, ¿no? Como has dicho muy bien, un pasito para adelante, otro para atrás, o dos para adelante y tres para atrás, o no sé muy bien cómo se podría equilibrar todo esto. Pero bueno, hay una realidad ahora mismo, y es que las estafas digitales están en la orden del día, ¿no? El tema de los enlaces para poder descargar supuestos programas que hacen mil maravillas, apps que te permiten ver cosas gratis que luego pues no son gratis o por lo menos vienen con regalitos. Así que, bueno, pues había que reaccionar. Sí. Y aquí yo creo que bueno, lo que está haciendo un poco Google, en este caso Android, es diferenciar, ¿no? Usuarios, llamémosle normales respecto a usuarios avanzados que puedan tener esa posibilidad de instalar aplicaciones de desarrolladores pues un poco más pequeños, ¿no? Que no tengan el programa certificado, pero no sé si esto va a contribuir a la innovación, a la agilidad en cuanto a poder descargar programas que sí que son legítimas y no son simplemente engaños, ¿no? O son tipo de ataques, pero bueno, realmente la pregunta yo creo que lanzaría aquí a toda la audiencia es que si estamos dispuestos a ceder pues esa parte de libertad que caracterizó en su momento Android, pues para de alguna manera sentirnos un poquito más protegidos, ¿no? Un poco es ese resumen o complemento a lo que decía Íñigo de un paso para adelante y algún otro para atrás.
Sí, Sí. Bueno, yo de hecho os diría que esto del Android libre y de que Android era, bueno, un referente en cuanto a la libertad del usuario y del desarrollador, esto está ya muy lejos. Es decir, Android es un proyecto absolutamente dominado por Google y que comercialmente no tiene ninguna salida si no es con Google. Es decir, si el usuario lo que está esperando es que todas sus aplicaciones funcionen y muchas de ellas van muy ligadas a ciertas funciones que ofrece Google, tiene que tener las herramientas de Google, por lo tanto hay que pagar una licencia. Incluso algunas grandes empresas, Amazon por ejemplo, que tiene en su hardware, en las tablets, tiene Android modificado, llamado Fire TV, pero aún así paga licencia para poder asegurarse de que no tienen problemas con ciertas aplicaciones que están muy ligadas a esas funciones, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el que decide dentro de Android es Google, o sea, eso yo creo que está bastante claro, y el tema es pues que sean más o menos receptivos a la hora de las decisiones que se toman y que acepten pues también la crítica en el caso de que pues se hagan cosas que en general no gusten, ¿no?
Sí, aunque estábamos acostumbrados a ver en iOS, en el sistema operativo de Apple, de los iPhone y de los iPad, y que pues en Google Android en los últimos tiempos pues nos están sorprendiendo porque se parece más, ¿no?, a su inmediato rival. No quiero decir que ahora mismo Google sea ni más o menos ni mucho menos abierto, pero si lo comparamos con el iOS, pues se supone que un poco sí, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Pero bueno, yo creo que si entras en una guerra de competencias con el iOS, pues saldría probablemente perdiendo. Ahora mismo sí que la cuota de mercado que tiene es muchísimo mayor, ¿no? Hay más dispositivos Android que iOS en el mundo, y vamos, en pocos lugares iOS le podría ganar a Android, entre otras cosas pues por el precio, ¿no?, que suponen los dispositivos. Pero digamos ese origen más libre y demás, como comentas muy bien, iOS, pues se queda un poco lejos o bastante lejos, y con esto pues igual queda todavía más lejos, ¿no?, a pesar de que siga manteniendo pues una cierta dosis de apertura para conseguir pues instalar determinados tipos de aplicaciones en modo desarrollador, ¿no?, de una cierta manera, sí.
Uh-huh. Pues eso ante todo, que quede claro que a pesar de lo que se ha ido comentando los últimos meses, en las nuevas versiones de Android y de ahora en adelante se va a seguir pudiendo instalar software de terceros sin pasar por las tiendas. Eso sí, la forma va a cambiar sustancialmente. Vamos a hablar de otra cuestión que tampoco va a ser, bueno, una novedad, porque es prácticamente Vox Populi, pero la confirmación sí que es noticia, que es, bueno, las herramientas que tiene el FBI para obtener información y rastrear a sus ciudadanos, en este caso concreto, claro, a los ciudadanos de Estados Unidos.
El FBI acaba de admitir que compra datos de ubicación de los teléfonos móviles para rastrear los movimientos de los ciudadanos en Estados Unidos, pudiendo vigilar a personas sin necesidad de pedir ningún tipo de autorización previa a un juez. Para lo raro, la policía estadounidense federal aprovecha un vacío legal. En lugar de exigir los datos a las compañías, acude a empresas privadas que recopilan esta información de nuestras aplicaciones y simplemente paga por ella.
Eso es, esta revelación o esta confesión, digamos, ha sido en el marco de una comisión en el Senado estadounidense ante el Comité de Inteligencia, y bueno, pues se ha admitido de forma más o menos clara lo que ya se sabía por lo menos desde marzo de 2023, si no antes, porque ya era un poco conocido, y de ahí un poco la reflexión de siempre. En este caso, a nosotros no nos afecta directamente. También es cierto que, en fin, uno nunca sabe cuándo, depende de lo que haga y con quién se mueva, puede ser objetivo del FBI. En fin, pueden pasar cosas. Pero además de eso, la reflexión un poco de siempre, de que tenemos muchas herramientas a nuestro alcance que gestionan y graban cierto tipo de datos, y muchas aplicaciones en las que quizá no tenemos el control o la noción de qué es lo que están registrando, y a partir de ahí pues todos esos registros pueden ser comercializables hasta cierto punto, incluso para, no solo para anuncios, que es quizá lo que notamos más, sino también pues para herramientas de inteligencia.
Es que yo creo que este peligro que podemos tener en cuanto a privacidad no es puramente el FBI, ¿no? Yo creo que todo esto comienza cuando nosotros pulsamos el botón aceptar a la hora de instalar una app, ¿no? Que de alguna manera esa linterna que nos pide acceso a los contactos, dices, bueno, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Pues bueno, realmente es para un truco legal, como puede tener el FBI, que en este caso no va a pedir una orden judicial como cualquier cuerpo, digamos, policial de un Estado de Derecho, ¿no? Que tendría que pedir una orden a la jueza, al juez, ¿no? O esperar, ¿no? Que se le haya una orden por parte del estamento jurídico, sino que directamente pues puede comprar intermediarios esta información. ¿Esto es legal o simplemente bordea y rodea la ley? Pues no lo sé. Yo creo que aquí al final no es que nos espíen directamente, sino que compran a los que ya nos están espiando, ¿no? Pues como digo, desde aplicaciones como una linterna, cuando leemos la letra pequeña y nos dice, sí, es gratuita, pero nos está pidiendo pues acceso prácticamente a todos nuestros datos, ¿no? Cuando realmente ese tipo de aplicaciones, pues bueno, no deberían de tenerlo. Al final estamos sacrificando la seguridad a cuenta pues de tener acceso a ciertos tipos de programas que, bueno, ya no es una vigilancia por parte del Estado, sino que puede ser un negocio previo, ¿no? Pues para meternos publicidad, para meternos anuncios, que al fin y al cabo es cuando las empresas hacen negocio, ¿no? Y por ahí una frase, no sé quién la dijo, de que cuando tú no pagas por el producto eres tú, ¿no? Yo creo que se demuestra con este tipo de noticias que realmente pues se está rodeando o se está bordeando la legalidad, porque bueno, que un estamento policial pague por estos datos, pues no sé hasta qué punto esto es legal, ¿no? Supongo que lo será en un país como Estados Unidos. En Europa tengo mis dudas, ¿eh? No soy jurista, pero bueno, habría que ver en qué va todo esto y si de alguna manera nos puede llegar directa o indirectamente a Europa, ¿no? Sobre todo.
En las secciones de ciberseguridad aquí en Enredando, y yo creo que lo comentaremos también en un futuro, también contamos un poco muchas veces los riesgos que hay, pero también intentamos relativizarlo viendo que no todos somos objetivos de ciertos ataques, y hay cosas que son técnicamente muy complejas y muy caras en lo que normalmente no nos vamos a ver, pero sí que es cierto que la precaución ante cualquier amenaza es importante, y no solo la precaución sino los hábitos, ¿no? Y lo que comentaba Iñaki, ¿no? Que al final los sistemas operativos ya nos están dejando bastante claro qué tipos de permisos nos están pidiendo ciertas aplicaciones. Conviene aceptar o rechazar dependiendo de efectivamente lo que la aplicación utilice. Es decir, hace unos años yo creo que teníamos más excusa para decir, no, es que no tenemos información. Ahora los sistemas operativos de los móviles nos ponen la información delante, a veces incluso de una forma excesivamente intrusiva, pecando de cautos, pero para que sepamos y para que tengamos esa información, esas herramientas para decidir, ¿no? Y ahí pues en Europa creo que efectivamente, como decía Iñaki, podemos estar algo más protegidos, porque no creo que esto esté pasando en Europa, sinceramente, pero la precaución también es importante, pues a la hora de leernos un poco qué es lo que hacen las aplicaciones y para qué se usan los datos que nosotros estamos dando a diferentes empresas, ¿no? Uh-huh. Así que esa confirmación también nos pone un poco en la alerta de que tenemos que estar un poquito más vigilantes en ese aspecto. Y vamos a hablar también de una cuestión, yo os diría prácticamente para desmitificarla, porque el gobierno de España ha presentado una herramienta que, bueno, puede tener una utilidad académica, pero sí que es cierto que en algunos sectores se ha presentado prácticamente como la nueva herramienta de vigilancia. Se llama Odio con H, y Miquel nos lo va a contar.
Pues el gobierno de España efectivamente ha presentado una nueva herramienta digital llamada Odio, con H como bien dices. Se trata de un programa informático diseñado específicamente para rastrear y medir hasta dónde llegan los mensajes tóxicos en las redes sociales de nuestro país. El objetivo de este lanzamiento es poner cifras exactas a un problema cada vez más preocupante y saber con certeza qué tipo de discursos son los que más rápido se comparten en Internet.
Este programa, esta herramienta que se llama Odio, se va a apoyarse en inteligencia artificial, pero como decíamos, es simplemente una cuestión de medición. Es decir, es una herramienta que detecta en redes sociales cuestiones como insultos, amenazas, ataques discriminatorios, pero su objetivo no es el control, ni mucho menos, sino que es darle contenido, una herramienta, al Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, para poder
tomar medidas,
analizar, hacer sus informes y proponer medidas, en este caso al gobierno y al Ministerio de Inclusión. A partir de ahí, algo puramente académico, ¿no? Pues para trasladar a una constatación más científica, más académica, lo que ya muchos decimos y sabemos, que es que las redes sociales cada vez son un poquito más estercolero.
Desde luego que sí, y efectivamente este tipo de herramientas, con ayuda de la IA, ¿no? La IA para todo, pues en este caso, pues la inteligencia artificial parece que está ayudando a extraer y luego pues sacar ciertas conclusiones. Yo sería más partidario, desde luego, que de la prevención. Y por ejemplo, por aquí, por el ámbito de Euskadi, seguramente que muchos oyentes conocerán estrategias antirrumores, ¿no? Mucho antes de esta época de la IA generativa absolutamente para todo, pues ya existían algunos municipios locales, ayuntamientos, administración pública, etcétera, que en esa estrategia antirrumores, pues bueno, estaban tratando de actuar un poco con la prevención, ¿no? De que antes de esos discursos de odio, pues hubiera un tipo de reflexión, sensibilización social. Para mí esto tiene más valor, quizás, desde un punto de vista, como digo, preventivo, ¿no? Porque bueno, luego una vez que todos esos discursos de odio y demás van a las redes sociales, pues sí, evidentemente son peligrosos y si se propagan, pero si se pudieran de alguna manera prevenir de raíz, pues no llegarían a estar ahí. Algo que es ciertamente complicado, y bueno, pues este tipo de iniciativas pueden ser útiles, como habéis comentado muy bien, desde el punto de vista académico, para extraer conclusiones, datos estadísticos y bueno, pues ver un poco la evolución que pueda haber desde el punto de vista de qué impacto puede tener según qué acontecimientos sociales, según qué, yo qué sé, pues campañas electorales o bueno, pues acontecimientos de todo tipo, ¿no? Así que veremos a ver, pero bueno, en mi humilde opinión, desde luego que es más útil la prevención, la formación, la sensibilización, y este tipo de herramientas para mí es un complemento, no es una solución en sí misma.
Efectivamente, hay un trabajo muy importante que hacer de sensibilización y de bueno, y de transformación al final del discurso. Sí que es cierto que hay mucha gente que está huyendo de las redes sociales por el propio contenido que hay en las redes sociales, pero yo creo que también, y ya que estamos nosotros en este punto de vista como creadores y como generadores de contenido, yo creo que también merece la pena el que, bueno, podamos revertir también esa situación y aportemos contenido positivo a esas redes sociales, aunque sea un poco predicar en el desierto, pero siempre que haya alguien que reciba ese contenido positivo, pues quizá sí que merece la pena utilizarlo un poco como herramienta de inteligencia y de contraataque, digamos, a todo lo negativo que hay en esas redes sociales, ¿no? Antes de acabar, por cierto, quería hacer una pequeña reseña, y va un poco también con lo que comentábamos antes de la ciberseguridad. Ya dentro de poco vamos a iniciar el mes de abril, de hecho el siguiente programa ya será en abril, y con ello van a empezar las campañas de la renta, que es una cosa que nos toca a todos y que es bueno, una de las cosas maravillosas de ser adulto y tener trabajo. Son las campañas de la renta, que comienzan casi todas el 7 de abril y todas terminan en torno al 30 de junio. Muy atentos en este caso también al tema tema de phishing y de cualquier tipo de comunicación que recibamos de las diferentes haciendas. Además de lo obvio que es que la hacienda estatal, a los que no vivimos en el territorio estatal, digamos, a nivel de hacienda, es decir, en País Vasco y Navarra, no nos va a contactar. Además de eso, mucho cuidado con las comunicaciones que recibimos y siempre acudir a los sitios oficiales, que son los de las diputaciones, Gobierno de Navarra y la Agencia Tributaria Española, para ver ahí la información, que siempre va a ser la correcta, la que esté ahí, mejor o peor puesta, que eso también se tiene que poner un poco las pilas, pero siempre acudir a las fuentes oficiales. Y con esto, Iñaki, pues terminamos esta sección de noticias. Es que ricasco por acompañarnos y en dos semanas seguimos hablando de actualidad.
Pues un placer y hasta la próxima conexión y sección de noticias. Un placer.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Enredando, la informática que se escucha.
Pues hasta aquí esta edición 828 de Enredando. Ya os adelanto que no va a ser la única edición de esta temporada, de lo que nos queda, que va a venir con novedades.
Bueno.
Estamos preparando cosas.
Bueno, el tema que hemos hablado me ha gustado mucho, sobre todo porque yo ya había nacido cuando ocurrieron los hechos.
Efectivamente.
Así que eso puedo hablar de primera. Bueno, tenía solo un par de añitos o tres, o sea que no me acuerdo mucho.
Para todos aquellos que dicen que aquello fue una farsa terrible.
Bueno.
He de deciros que no lo hemos mencionado, pero es que no hace falta mencionar lo que eso. Como decía antes en el programa, lo que se sabe no se menciona.
Ahí estamos.
Pues lo mismo con todo. En fin, pues terminamos ya y lo hacemos como siempre con un track, con una canción realizada por ordenador y presentada a competición, en este caso en la party Evoke del año 2025, que se celebra en Colonia, en Alemania. Estamos escuchando Path of Revelation del autor Amitak TSA y con ella nos despedimos. En dos semanas hablamos de más tecnología aquí en Enredando. Agur.